Bienvenidos nuevamente a Ajustando el Paso. Hoy retomamos el tema que comenzamos la semana pasada para continuar esta valiosa conversación y profundizar en herramientas que nos ayuden a vivir con mayor bienestar y propósito. Gracias por acompañarnos una vez más en Ajustando el Paso.
Bueno, y regresamos de aquí con el tema de liderazgo humilde. Y estoy degustándome mi café arábico 100% Caturra desde la Hacienda Renacer. Así que lo puedes conseguir con nosotros para que saborees el caramelo, chocolate y nueces. Isaías, tú que eres tan cafetero, ¿verdad? Riquísimo.
Sí, yo me di ya dos.
Ya estás ya por la dosis de mañanera. Bueno, aquí estamos hablando, este es el tercer episodio de liderazgo humilde. Y estamos expandiendo en las destrezas peculiares que tienen estos líderes para que nosotros podamos verlas y podamos también decidir, porque son decisiones, de integrar unas herramientas, unas destrezas. Isaías, en tus academias de liderazgo, muchas veces las compartimos, pero también tú estás ahora en unas secuelas que estás yendo a las organizaciones a brindar herramientas. Y yo sé que tú enfatizas mucho, mucho, mucho en este tema de escuchar activamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí cuando entras en estas destrezas? ¿Qué ves de la gente?
Eres como con esa mirada de descubrimiento, porque es que la realidad es que no estamos conscientes, cuando nos encontramos en una conversación, no estamos conscientes de que estoy escuchando a esta persona, estoy escuchando a esta persona para entender, estoy escuchando a esta persona para descubrir un poquito más y poder conocer su punto de vista, porque es que ve las cosas como las ve. Pues, y cuando yo hablo de comunicación en los talleres, yo les digo, miren, mi gente, yo vine a descubrir lo que era comunicación cuando empecé a estudiar esto. Yo creía que yo sabía comunicarme, yo creía que yo sabía escuchar, hasta que descubrí estas cosas. Y la gente se queda, ¿verdad? Y los ponemos a practicar también.
Sí, a mí me causa mucha curiosidad, porque en la universidad, yo hice un recuento, y en la universidad sí tomé en una ocasión una clase que tenía la de Technical Writing, de escritura técnica, y al mismo tiempo había que hacer una presentación sobre eso. Pero ahí nada que ver, ahí se quedó. Este tema de escuchar, de conectar, de empatía, de validar emociones, estamos hablando de quizás unos 10, 15 años atrás, yo cuando me certifiqué que empecé, ¿qué homo es esto? Y empezamos nosotros a trabajar con este tema que es fascinante, luego con la neurociencia, de la importancia de la lingüística, de lo que decimos, de nuestros gestos, en esa conexión. Y como seres humanos que somos gregarios, vamos a seguir a estos líderes con cargo o sin cargo, que nos sentimos cómodos.
Correcto.
Que nos sentimos validados, que me suma. Hay un concepto que se llama, mira, la amiga vitamina. Este es el amigo mío, Vitamina. Vitamina es que me sumó de esa conversación.
Que me nutre.
Que me nutre. Yo tengo, mira, Raquel, que tiene su programa aquí también los martes en la tarde. Ella es mi amiga Vitamina y muchos de los martes termina su segmento y nos encontramos un cafecito de almorzar, porque esa conversación de una hora, nos escuchamos, somos empáticas. Y si yo quiero una perspectiva de ella o ella quiere una perspectiva de mí, me lo va a decir. Me dice, te voy a narrar algo para ver cómo tú lo ves. Ya hay una expectativa clara, una expectativa clara. Ahora bien, vamos a resumir porque quiero regresar al tema de barreras, que es bien importante, porque las barreras en la comunicación, si no estamos conscientes, yo puedo pensar que te estoy añadiendo valor. Tengo la mejor intención, muy buena intención, pero lo que estoy es coartando, poniendo una cerca, un muro, y ya tú dejas de contarme, dejas de confiar en mí, porque te estoy moralizando o te estoy desviando. A mí de verdad me cae, es como un balde de agua fría, cuando yo vengo a hablarte de algo o alguien y me hacen el cuento de su vida y milagro, entonces yo digo, bueno, pero entonces lo que yo iba a decir. Es más, me pregunta, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿O cómo te fue en esa reunión? ¿Cómo te fue en esa actividad? Y cuando te voy a contar, me haces otra historia. Pues, ¿tú sabes lo que yo pienso? Mira, él me preguntó porque quería contarme, pero no tiene ningún interés en escucharme. Eso es lo que yo pienso. Y no necesariamente la verdad absoluta, pero es el mensaje que se recibe porque se convirtió en una barrera. Así que aquí lo importante es cuán bien estamos validando al otro. ¿Y qué es validar al otro? Cuando yo te digo, Isaías, vamos a validar a una persona. ¿Qué es validarlo?
Validar es Entiendo yo que es entender la otra persona y validar lo que esa persona está sintiendo, de decir, mira, te escucho, veo que te sientes así, así, así. O sea, uno está validando esa información.
Y validar, el término validar, que es un verbo activo, viene de valor. Cuando yo valido algo, validar es que le doy valor. Y si yo le doy valor al ser humano se compone físico, emociones y espíritu. Por ende, si yo le doy valor, ¿por qué yo voy entonces a criticar tu emoción? ¡Wow!
Correcto,
Si yo te
correcto.
doy valor, ¿por qué voy a criticarla? ¿Qué tal si conecto para entender? Ahora, importante, no quiere decir que yo lo vea igual o esté de acuerdo. No quiere decir que esté de acuerdo y lo vea igual. Puede ser que yo piense, diantra, la verdad, quizá ya se me fue un brote. Esto es bien exagerado. O él piense igual. De manera curiosa, me ayuda mucho decir, aquí hay algo más que yo no conozco. Porque estoy viendo de él una reacción, un comportamiento bastante intenso o con mucha información. Y eso es lo que me puede, en vez de criticar, ¿qué tal si me voy curiosa y te digo, Isaí, ayúdame a entender? ¿Qué significado tiene esto para ti? ¿Cómo te hace sentir? Y muy bien estás asociando con otro evento, o ahí tiene carga, esto tiene cola. Y cuando tú me expliques, digo, ah, ahora entendí.
En esos procesos yo he descubierto que esa persona tuvo un trauma del pasado. A lo
Sí.
mejor cuando era adolescente, puede ser algo de seguridad, puede ser que dejó el carro estacionado y le rompieron el cristal y pues entonces debido a eso esa persona cada rato está tomando precauciones y vigila y le pone candado a todo. ¿Y por qué? Porque hubo unas situaciones del pasado que lo dejaron marcado de ahí en adelante, pues piensa como piensa y siempre enfocado a la seguridad. Bueno, ahora, si yo no hago las preguntas, no voy a entender.
Y lo vas a criticar.
Y lo voy a criticar y decir, ay, María, este tipo está,
No es para, es que,
tiene una persecución.
pero no es para tanto.
Sí, no es para tanto. Pero cuando escucho esas historias, digo, ah, ok, ahora entiendo. Y no es que esté de acuerdo, como tú dijiste ahorita, no es que. Ah, ahora yo voy a ser así o tiene que ser así, sino que no lo critiques, entiéndelo y en ese proceso buscas alternativas de cómo podemos trabajar juntos.
Sí, hay una barrera que también veo bien frecuente, es cuando minimizamos el evento de la otra persona y empezamos con el mejor ánimo, a tranquilizarlo. Nada más decir, ay, pero no llores, no llores, que eso es bien común, que lo veíamos desde niño. No llores, no es para tanto, no, 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 no te quiero ver llorando. Entonces, pues ya yo pienso desde niña que llorar es malo, hago buche y lo que hago es que puedo somatizar porque estoy tragándome esa emoción versus quedarte ahí. Dejar que la emoción fluya y es validarla y entonces tratar de entender qué está pasando, cómo lo ve, cómo lo siente. Porque esa sensación, cuando salen las lagrimitas, lloramos, es energía y va a durar poco, pero es liberadora. Es liberadora. Y un líder humilde va a tener empleados que lloran.
Sí.
Yo he tenido empleados que vienen a mí con una historia de trabajo o personal y lloran. Y mira, quédate ahí. Míralo, conecta,
Búscale unos Kleenex.
le puedes ofrecer un poquito de agua,
Sí.
no le corte, no es para tanto, no llore, mira, no. Tú sabes una cosa que a mí me ha pasado y eso es terrible. Una vez a mí se me estaba produciendo algo, una alergia y este párpado se me inflamaba, ¿te acuerdas? Se me hinchaba y yo no sabía lo que era. Y una vez se lo dije a una amiga que estaba frustrada, llevaba 2 meses y se ponía así, amanecía así, picaba bien grande y bajaba durante el día. Y yo le dije, ya yo no encuentro qué más hacer. Y los doctores no encuentran. Y me dice, yo no sé por qué tú te preocupas tanto por un ojo cuando hay niños que se mueren de hambre en África. Mire, eso a mí me marcó. Y yo lo que le dije, sí, yo sé que se mueren de África, de hambre en África, pero yo no me estoy muriendo de hambre. A mí me está preocupando el ojo.
Y el hecho de que tú no te preocupes por el ojo, pues entonces se le va a quitar el hambre allá.
Entonces hay que mirarlo en perspectiva porque de momento este contexto de lo que estoy escuchando para entender se convierte en la realidad del otro, es su circunstancia y un líder humilde conecta con esa circunstancia, conecta con ese contexto. ¿Para qué? Para añadir valor. Y valor solamente puede ser escuchar, Isaías, es acompañarme.
Es acompañar en ese proceso. Sí.
Es acompañar. ¿Y qué tal si podemos preguntar, quieres que te dé, en qué te puedo ayudar? Mira, esa pregunta es bonita. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Uh-huh. Es bonita porque yo te puedo decir, ay, nada, solamente ya, me desahogué. O te puedo decir, es como tú lo ves. ¿Qué perspectiva traes? Ahora, Isaías, si yo te digo cómo tú lo ves, ¿qué sería una forma, cómo tú traerías este mensaje de cómo lo ves tu interpretación desde el marco de un líder humilde?
Sería el líder haciéndole esa pregunta a la otra persona.
Sí, o sea, no, el líder, cuando se me pregunta, tú como líder, vamos a suponer que tú eres mi líder y tú tienes esa característica, tú eres un humble leader o estás desarrollándola. Y yo te hago una historia de cómo me tengo una dificultad atendiendo unos clientes, mira, este cliente difícil, y yo te hago toda la historia, ¿verdad? Y yo te digo, jefe, por favor, dame una perspectiva, dame una idea. ¿Cuál podría ser una respuesta tuya desde la perspectiva de liderazgo humilde?
Es que yo probablemente haga una pregunta para atrás, porque esa es tu experiencia. Uh-huh. Esa es tu experiencia y yo lo que podría preguntarte, ven acá, después de todo esto, ¿qué? Te pregunto si has visto algo, has aprendido algo, te ha servido de algo, ¿le has podido sacar alguna, uh-huh, alguna ganancia a esta experiencia? ¿O qué te enseño? ¿Qué te enseño esta experiencia?
Sí, y ahí entramos que el liderazgo humilde sigue provocando introspección.
Sí, sí.
Sigue provocando este descubrir. Y claro, yo puede ser Isaías, que yo me quedé mirando así como que mira, lo traté todo y tenga esta única cara de teléfono ocupado, como decimos en el campo, de que no lo sé. ¿Cómo hacemos para que el líder entonces se haga una transición a la mentoría? Uh-huh. ¿Qué sería tú entonces ofrecerme para no levantarme la barrera del consejo? ¿Cómo tú me podrías llevar en una mentoría para que yo siga moviéndome?
Yo, aunque procuro que esa sea la última de la alternativa, porque procuro que sea la misma persona que genere alternativa, ¿verdad? Edna, ¿qué tú crees que se podría hacer? Uh-huh. O en un futuro, si te volvieras a encontrar con esa situación, ¿qué tú harías diferente?
Claro, seguir provocando.
Yo te voy a decir qué cosas yo he hecho.
Excelente.
Entonces yo puedo decir, mira, yo en situación así, yo he hecho esto, pero no necesariamente lo que a mí me funciona, pues te podría funcionar. Uh-huh. Y siempre doy esa aclaratoria, esa nota aclaratoria.
A mí me gusta mucho porque lo haces, que aclaras, esto es lo que a mí me está funcionando. Y también decir lo que a otras personas has visto que han hecho en esos casos. Correcto. Mira, es como cuando tienes el menú y tú dices el abanico, pero no tirarlo muy rápido porque no me dejas a mí conectar y desarrollarme, porque el líder humilde busca provocar, desarrollar. Pero si la persona no sabe, si no sé lo que no sé, puedes brindar unas alternativas generales que se han visto funcionar.
Correcto.
Bueno, mi gente, se nos está acabando el tiempo y este tema fue tan lindo. 3 episodios. Yo creo que vamos a tener que continuar más adelante porque el liderazgo humilde lo estábamos llevando a líderes con cargo, sin cargo. Y esto pasa mucho también cuando es tiempo voluntario en iglesias, en comunidades, organizaciones sin fines de lucro que se comportan tan un poquito diferente, que yo creo que amerita que hablemos de eso también. Así que gracias por estar con nosotros en Ajustando el Paso. Ponte a practicar, escucha, conecta, ajusta tu paso para que desarrolles ese liderazgo de humildad que habita en ti. Gracias, Isaías.
Gracias, Edna, y nos estaremos viendo
en la próxima. Gracias.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.